www.cerval.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 59 minutos.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos iniciando nuevamente un programa con otros matices, pero siempre desde este espacio que tenemos consolidado, Frecuencia Nutricional, en sintonía con su bienestar. Les habla Cintia Barrera, académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy, les decía, es un programa especial porque si bien este es un programa que está dentro del contexto de extensión de la Escuela de Nutrición y siempre es realizado por estudiantes en su magnitud, en esta oportunidad me tocará a mí la locución, retornar lo que nos ocurrió en el año 2011, donde los estudiantes también estuvieron movilizados de manera muy potente. Ahora estamos todos como país movilizados, sin embargo, nuestro espacio no lo podíamos perder. Y en esta oportunidad, entonces, indudablemente vamos a estar llevando a cabo este programa y en las siguientes los siguientes sábados. Hace dos sábados no habíamos podido estar y eso es básicamente porque la Radio Universidad de Chile, como siempre, digamos al pie del cañón de las situaciones que están ocurriendo, estuvo con su programación especial, pero esta vez ya nos tocaba poder salir al aire y vamos, digamos, con no vamos a tratar nada distinto de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Pero desde nuestra disciplina, que es la nutrición y que es la alimentación también, y por eso que el programa de hoy lo tenemos centrado en tratar en cómo la alimentación y la nutrición puede contribuir a la construcción de una sociedad mucho más justa. Sí, y para eso tengo a dos colegas, también académicas del Departamento de Nutrición, también nutricionistas. Una de ellas es Paola Cáceres, quien es la subdirectora de la Escuela de Nutrición, y la otra compañera que está aquí con nosotros es Patricia Gálvez, también nutricionista, como les mencionaba, y quien nos va a contextualizar un poco más el tema de la nutrición, pero asociado más a su tema de investigación, que es cómo la obesidad en el fondo se asocia tristemente a los niveles de pobreza y más tristemente aún si esa persona es mujer, ¿no? Antes de iniciar de lleno con los con conversar sobre este tema, yo tengo que obligatoriamente mencionarles que tenemos nuestros teléfonos abiertos. Para eso está otra profesora ahí también esperando su llamada. Nuestros números telefónicos, ya saben, son el 22977-1580 y el 22977-1579. También nos pueden seguir, como siempre, desde Facebook, Frecuencia Nutricional Radio Universidad de Chile, en Instagram, en @ Frecuencia Nutricional, y en Mixcloud, como siempre, mixcloud.com/frenut, para poder seguir nuestro programa si es que llega más tarde o si quiere revisar los programas anteriores, y este también, por supuesto, lo vamos a subir a posterior. Bien. Como les mencionaba, este es un programa especial, digamos, sumándonos a todo lo que nos está ocurriendo. No podemos mantenernos al margen. A estas alturas, cualquier persona que se quiera mantener al margen, la verdad es que es una decisión un poco, yo diría, antojadiza. No se puede, creo yo. Es muy difícil mantenerse al margen por un montón de situaciones, pero principalmente porque esta es una... Es una crisis que estamos viviendo de manera mancomunada, es un país entero, todos somos parte de ese país y todos de alguna u otra manera nos afecta lo que está pasando. Instantáneamente o espontáneamente, de manera reactiva, digamos, nuestro país desde distintas partes se ha reunido en una idea de poder ir avanzando en esta situación y ha ido generando cabildos autoconvocados desde distintas zonas, desde distintas organizaciones. Nuestra universidad, en específico nuestra Facultad de Medicina, también ha estado en ese trabajo desde que se iniciaron, digamos, la primera semana, digamos, desde que se iniciaron de lleno las movilizaciones. El día de ayer tuvimos el tercer cabildo que ha sido abierto para la comunidad también desde la Facultad de Medicina. Y en la Escuela de Nutrición también se han hecho actividades en función de eso. Nos hemos dado cuenta que es necesario para nosotros que conformamos este país, ha sido necesario conversar. Y la mayor parte de esos cabildos ha sido primero para una especie de catarsis, pero también para ir poniéndonos a prueba de lo que nos gustaría, que es poder en el fondo tomar decisiones de lo que queremos como país, ¿no? Frente a esa situación, y se los explico, porque surgen los grandes temas, ¿no? Los grandes temas que nosotros, la mayoría, conocemos y sabemos reconocer como derechos básicos, fundamentales para poder tener un buen vivir, ¿no? Entre ellos está la salud, la educación, la previsión, la vivienda, el transporte. Pero desde lo que nosotros puntualmente como nutricionistas nos convoca, que es la alimentación y la nutrición, aparece de a poquito, ¿no? Nosotros los nutricionistas de distintas formas hemos estado tratando de instalar el tema como un aspecto importante desde el área de la salud, ¿no? Primero, me gustaría iniciar con Patricia, que nos pudiera un poco hablar en términos generales de lo que ella ha podido observar desde su línea de investigación. Ella se ganó un fondo de iniciación. Entonces, me parece importante porque sería un buen marco de contextualización de cuáles son los problemas, digamos, que finalmente terminan decantando en lo que estamos ahora, ¿no?
Hola a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que lo que se ve en términos de desigualdad a nivel de país, de inequidades, que son aquellas cosas que uno podría evitar, se reflejan absolutamente en lo que es la alimentación y, en este caso, el estado nutricional de nuestra población. O sea, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud revela altas cifras de obesidad y sobrepeso, y cuando uno va a ver más el detalle, uno absolutamente encuentra mayores cifras en las poblaciones con menos educación, más bajos recursos, y cuando uno va a ver entre hombre y mujer, digamos, la mujer aún es más desfavorecida de todo esto.
O sea, hay un castigo doble, digamos.
Claro, en claro. Entonces, todo se va viendo inequidad en todo sentido. En el sentido también de que, por ejemplo, los alimentos que tú encuentras en el barrio alto, lo más probable es que no los encuentres en el barrio bajo. Lo que ahora se está manejando harto es el tema de los ambientes alimentarios, claro, de los entornos alimentarios, porque en el fondo el comer depende mucho de lo que tú tengas. Obviamente va a depender del conocimiento, de si sabes qué es bueno o qué es malo, pero si
eso no es para tomar elecciones, pero cuando no hay mayor disponibilidad, que elección tiene.
Si tu entorno no favorece tu elección saludable, o sea, tienes la opción no saludable y sería
limitadísima.
Súper limitadísima. Sí, de hecho, yo, como trabajo harto con mujeres en la comunidad, yo converso mucho, hago muchas entrevistas con ellas y ellas me dicen, pucha, a mí me encantaría comer arándano. Pero una, el presupuesto no me alcanza, y dos, aquí no llega.
Claro.
O sea, yo, se me olvidó hacerlo, pero quería ver cuántos, por ejemplo, Jumbos, que en el fondo uno sabe, perdón, sin decir marca, pero de estos supermercados más elegantes.
Del elefante, digamos, aquel.
Del elefante, claro. Hay en las periferias, por ejemplo, que en el fondo uno ve más disponibilidad, sí, en estos tipos, en estos megamercados, en el fondo, y no hay. Yo trabajo para sector sur de Santiago y a lo que yo he visto por el sector son megamercados. Entonces, y que no siempre están las opciones que uno podría pagar, a lo mejor, si es que pudiese pagar o si es que pudiese seleccionar un alimento saludable, tampoco está ahí. Sí, eso por un lado la alimentación, pero por otro lado también está la actividad física. O sea, en los entornos, si bien están estas plazas activas que se, claro, llaman, muchas veces la gente o no se siente segura de salir, o en esta época que hace más calor, pucha, no hay ni un techito para
poder... No hay árboles.
No hay árboles. Entonces, y son zonas que son súper grises en el fondo.
Claro, que están despobladas de cualquier verde necesario, exacto, mínimo para tener un aire un poquito más limpio, el ambiente, exacto, un poco más bonito, algo que te estimule realmente a querer vivir.
Exacto, o sea, si uno viene incluso para acá, para Providencia, ya ve más árboles. Sí. Pero para los lados más periféricos, uno con suerte ve un arbolito. Y no, esto no es así como, ay, no, es que la gente no lo cuida. No, es que no hay, simplemente no hay. Los espacios están súper reducidos allá. Entonces tenemos este ambiente alimentario que es absolutamente desfavorable, sumado a este ambiente también, este entorno de la actividad física, que tampoco nos está ayudando mucho. O sea, cuando uno exige Igualdad en Salud uno tiene que pensar en estas cosas también, cómo mejoramos los ambientes alimentarios. La obesidad es un problema de salud pública, pero súper importante hoy en día, y si no mejoramos estas equidades de ambiente, o sea, nos va a ser muy difícil mejorar todo el resto.
O sea, igual eso quería decir que quizás la decisión no es tan personal, no va tan solo por un cambio de conducta, sino que también va por la opción de tener un ambiente que te permita ese cambio de conducta.
Exacto.
Porque hasta ahora la salud, y nosotros como profesionales hacemos un mea culpa, siempre estamos tratando de que el usuario tome la decisión y que cambie su estilo de vida y que cambie y que haga o tome otras decisiones más saludables, pero quizás nos olvidamos muchas veces que no puede, que no está la posibilidad de hacerlo.
Es que inevitablemente, y me sumo a tu mea culpa, en el fondo nuestras decisiones han estado en todo nuestro diario vivir, han estado permeadas con este modelo que tiene que ver con ser individualista, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos ayer la posibilidad de hacer una asamblea con estudiantes donde tratamos distintos temas, y después te voy a dar un espacio para que hables en más detalle de eso, pero revisamos la Constitución, y tú cuando revisas la Constitución, porque esto nos ha llevado a estudiar como nunca sobre la Constitución, tú revisas que tiene un principio básico que es a la elección del individuo, ¿no? Que resguarda la posibilidad del individuo a elegir, porque no ves ninguna intención dentro de esta Constitución de que exista la posibilidad de trabajar de manera en conjunto, digamos, como comunidad, para el bienestar común. No, está centrado, y si tú buscas cuántas veces la Constitución dice individuo, elegir libre, individuo, es centrado en eso. Entonces,
claro, pero para elegir tienen que haber opciones.
Exactamente,
si es el punto,
¿no? es mañoso, digamos, claro, en ese sentido de decir que tú puedes elegir libre cuando en realidad solo tienes una opción.
Claro, y además también uno tiene que pensar que la alimentación, quiéralo o no, tiene un rol social. O sea, uno no puede decir, sí, la gente come porque tiene que crecer,
nutrirse,
¿no? Claro. O sea, la alimentación, por lo menos aquí en la cultura chilena, representa un momento de unión familiar, y la familia es otro ambiente alimentario que hay que estudiar también, porque en el fondo, claro, uno sigue atendiendo a este usuario que llega a la consulta nutricional de manera individual y sale con una pauta alimentaria, ¿verdad? Con una dieta, digamos, entre comillas. Pero llega a la casa y este usuario, si la familia no lo apoya, es absolutamente imposible que lo haga. Entonces, ni siquiera parte porque está el supermercado donde yo puedo encontrar, sino que si llega a la casa y la familia no soporta este cambio de conducta, o sea, es imposible que se haga.
O sea, ahí la más desfavorecida sigue siendo la mujer, porque
por
en el fondo, si la mujer tiene que hacer un cambio en su dieta, lo hace sola en la familia. Ella se cocina, se compra sus cosas aparte, lo que no es igual cuando sea un hijo o el marido, ¿cierto? Cuando el hijo o el marido, toda la familia se tendrá que acomodar a la nueva dieta, pero cuando es la mujer, en el fondo está sola, es como su problema, ¿no?
Claro, y también hay que pensar cuando se cambia la alimentación del hijo, si los abuelos tampoco o las abuelas tampoco están involucradas en el cambio, también afecta. Entonces, la alimentación es algo súper complejo. Y por otro lado, decirle a las personas, hay que cambiar la alimentación de esto a esto, de un día para otro, tampoco es, porque en el fondo uno tiene que tener siempre presente que, como les decía antes, la alimentación es algo social. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con las familias, me dicen, pucha, ¿cómo yo voy a quitar los viernes de pizza?
Claro.
¿Ah? Porque el viernes de pizza es el momento en donde todos llegan del trabajo, de la escuela, de donde sea, y se juntan a comer su pedazo de pizza, viendo tele, es un momento...
Es un regaloneo,
en el fondo.
Es
una gratificación a todo el estrés que implica, ¿no?
Exacto, y además el alimento por sí tiene muchos significados para mucha gente, le trae recuerdo, es un poco de lo que estoy estudiando ahora, ya trae recuerdo, es una forma de entregar amor, a veces se ocupa como castigo, o sea, no comes postres, sí, entonces uno no puede seguir pensando en el alimento que es solamente para nutrir a esta persona individual. El alimento sí o sí va a estar relacionado con todos los miembros de la familia, con todos los miembros de la sociedad, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, y no es antojadizo tampoco que cuando se publican estas cifras de la misma OSDE, que lamentablemente cada vez que la OSDE
presenta alguna cifra, sacamos los primeros lugares de las peores cosas.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, para,
súper triste.
Para lo que menciona la OCDE respecto a obesidad, somos el segundo país.
Con... Ya somos el primero.
Ah, ahorita ya somos sí. el primero. O sea, pasamos más rápido todavía. Sí, sí.
Le ganamos a Estados Unidos.
Sí. O sea, le ganamos a Estados Unidos, ya. Bueno, el modelo es lo que buscaba, ¿no?
Sí. Bueno.
Criaron bien a sus hijos y su hijo entonces ahora destacándose en aspectos notorios, porque no hay que olvidar que finalmente tener estos niveles de obesidad, que en realidad no que voy a recalcar en la importancia de que no importa si tú eres más gordito o no, o sea, la obesidad como una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que asocia un sinnúmero de otras patologías que implica tener años de vida que tú pierdes porque o te pierdes la capacidad de hacer tu vida normal o porque sin otra posibilidad te mueres antes de lo que podría, de tu expectativa de vida normal. Y no hay que olvidar, digamos, que esta obesidad está asociada directamente con los niveles de desigualdad.
Por supuesto.
Eso es una cosa que cualquier persona que en estos momentos no logre abrir los ojos respecto a este tema, siendo el área de salud que trabaja con esto a diario, es un poco nuevamente antojadizo no querer verlo, ¿no?
Es que además, si tú pensás ya, la obesidad va a traer más consecuencias, como tú bien decías. Finalmente, esas otras consecuencias que se relacionan con enfermedades cardiovasculares, colesterol, etcétera, etcétera, va a ser que la gente gaste más, o el Estado, digamos, gaste más en salud, porque en el fondo tiene que dar estos medicamentos, y si no los da, la gente los tiene que comprar, y que muchas veces con una pensión de 120, 150 mil pesos... O sea, para vivir,
se
comer, salud, se va todo. O sea, mi abuelita, que tiene hartas enfermedades también, se le va toda su pensión en medicamento. Gracias a Dios tiene la posibilidad de vivir con una tía que la cuida y la regalonea y todo, pero no es la mayoría de las personas.
Oye, Pati, y se me acaba de ocurrir una idea, que cómo explicar también a los radioescuchas de que pareciera que la obesidad es como un acúmulo de comida, ¿no? Como que comemos mucho, mucho, mucho. ¿Y podría alguien pensar que eso debería estar más en estratos más altos? Uh-huh. Porque hay más posibilidad de acceder a la comida. Entonces, ¿cómo se explicaría que los más gente menos favorecida sea la más obesa?
Voy a dejar esto pendiente, ¿no? Sí, nos vamos a ir a una pausa musical para ponerle un poco de suspenso a esto, porque ya. La idea es hacerlo así, ¿no? Entretenido. Vamos con la canción nativa.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock.
La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock.
La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock.
La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó,
la del shop.
La hora sonó, la hora sonó,
la del shop.
La hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema. Otra termoeléctrica.
De chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe, verso, verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro.
laboratorio que a diario todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, 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 la hora sonó.
Estamos de vuelta luego de esa excelente pausa musical, y dejamos una pregunta instalada que me gustaría que Paola, en resumidas cuentas,
la repitiera.
¿Me
puedes repetir la pregunta?
Para que... Sí, es que la lógica va contra esta situación país que nos estaba contando la Pati. Es como, si nosotros entendemos simplísticamente que la obesidad es que comemos mucho, sería lógico que los barrios de mayor, más adinerados, tuvieran más obesidad, porque tienen más dinero, más acceso a comprar más alimento. Entonces, ¿cómo se explica esta como media paradoja que sean los barrios donde hay menos acceso socioeconómico a los alimentos que sean los que tengan mayor obesidad?
Es una buena pregunta. Yo no he estudiado para el otro lado, digamos. Yo siempre he trabajado con población más vulnerable porque creo que es ahí donde hay más cosas para hacer, ¿ya? Pero creo que aquí va mucho en la selección de alimentos. Me parece que en los barrios más con más recursos hay más opciones de comida saludable, o uno puede seleccionar ciertos alimentos que a lo mejor en otros barrios no se puede.
Y la selección en función también de una educación respecto al tema.
Exacto. Porque... Por otro lado, también yo siento... que, perdón, me voy a detener antes de seguir con esa otra idea, pero cuando uno conversa con la gente, con estas familias que yo he estado trabajando, ellas mencionan mucho, pues yo trabajo principalmente con mujeres, como uh-huh. decía Cintia, con lo que se llama, ellas dicen mucho, no, nosotros somos AFP, y claro, uno así como, ¿qué es? Arroz, fideo y papa.
Claro.
Entonces, porque es lo barato, es lo que le gusta a todo, y un día es arroz con nugget, otro día es... papa con vienesa, el otro día pollo con no sé qué. Entonces van rotando en esas mismas alimentos, que si bien pueden ser nutritivos, pero no hay una dieta variada, a lo mejor las cantidades tampoco son apropiadas, que pueden no estar pasando en los barrios con más recursos. Y lo otro, tengo yo la impresión que en los barrios con menos recursos la alimentación tiene un rol como más importante que en los barrios más altos. Ahí yo puedo estar equivocando. Esto es absolutamente opinión personal. Uh-huh. Y sería muy bueno estudiarlo. Uh-huh. Pero para mi idea, en los barrios más altos, como que es esto de que no, es que hay que trabajar, es que vamos al gimnasio, vamos a otro lado. No sé, como muchas otras actividades, y la comida pasa a ser un...
Una más
que puede ser, no sé, un 1%. Versus en los barrios más bajos, en donde la alimentación es mucho más importante y cumple este rol como de... Pucha, no puedo tener otras cosas, pero por lo menos puedo tener una comida en familia.
Está como muy ligado a la parte emocional.
Exactamente, emocional, social. Esa es mi impresión. Pero como les digo, yo eso no lo he estudiado, tampoco lo he leído, pero es lo que a mí me parece, creo. Creo que, pero sería bueno
analizarlo,
sí. Claro.
Bueno, pensaba también en lo que ocurre en los hospitales, que la alimentación es como bueno, el sí. punto del día donde el individuo que está hospitalizado o clinicalizado claro. está esperando esa instancia, ¿no? Y porque, claro, justamente tiene un poco como esta relación de tener un corte dentro de lo que está en la habitualidad del día, es el momento uh-huh. donde... Me lo doy para mí.
Claro.
Al menos eso es lo que se
esperaría. Y espero que sea bueno.
Y claro. Y,
sí, o sea, espero que sea bueno.
Buscamos eso también.
O quizás lo que pasaba también, estaba pensando con las bebidas. Esto también es una experiencia personal, que antes no teníamos acceso a las bebidas cuando yo era pequeña, por lo menos.
Cuando iba a la visita, nada.
Claro, pero cuando mejoró, empezó a mejorar de alguna forma el nivel de ingreso familiar, lo primero que se hizo fue comprar una bebida, que exacto. es como... como una especie de triunfo.
Bueno, uh-huh. porque además el marketing te lo vende de claro. manera importante, sí, entonces instalado, no sé, 10.000 veces en el día dentro de la
Es como un signo de estatus, como que lo logré, sí. gano más, entonces puedo darme el lujo de tener una bebida.
Que tú logras observar si haces encuestas alimentarias en estas familias más vulnerables, la bebida, digamos, el costo asociado a la bebida, es sagrada.
Y además, estos grandes envases que tenemos, o sea, yo que estuve viviendo en Estados Unidos, estas bebidas de 3 litros, jamás, o sea, a lo más podía encontrar 2 litros y medio, ya, si tenés suerte. Pero la bebida de 3 litros, que más encima te la venden en los packs de 3, uh-huh. ¿y por qué? ¿4 lucas?
No, 9 litros por 4 lucas.
No, es que es impresionante el consumo de bebida. Y claro, uno también podría decir, y el pan, pero el pan no es malo. Ya, además el pan aquí en Chile simboliza como un alimento así como, uy, la marraqueta, qué rico, uy, la...
Es un alimento básico de nuestra canasta. O sea, de esto, cuando empezaron las movilizaciones, lo primero que se acabó dentro de este caos de que compremos, era la harina y la levadura.
Claro.
Desapareció. Entonces, claro, uno dice, bueno... la verdad es que uno podría vivir sin pan sin problema, pero culturalmente está asociado a ser la base de nuestra alimentación.
Sí, el tema también va a ir la cantidad que uno pueda comer.
Claro.
Sí, pues
¿y
ya.
con qué lo acompañamos?
Claro, y seguramente en muchas partes más rurales, que también se encuentran altos grados de obesidad, el pan amasado con harta grasa animal, a lo mejor es la fuente de alimentación más importante, versus en otros lados que tenemos el pan integral, linaza, con no semilla. Sé qué, con semilla y que no sé qué. Y,
ahora, esto que mencionaba Paola respecto a esta lógica que... Bueno, desde nuestra disciplina muchas de las cosas que parecieran lógicas no lo son tanto, uh-huh. Y por eso es importante que cuando tú tienes algún problema asociado a alimentación tienes que tratarlo con un profesional que sabe esto, que son los nutricionistas, porque claro, cualquier individuo se mete a hablar de esto pensando en la lógica y podría decirte, dentro de esa lógica entonces no te preocupes porque tú como no tienes plata no vas a poder nunca comer y no vas claro. a hacer eso, ¿no? Dentro de esa lógica hemos mencionado el tema de la selección, ¿no? De la selección que tiene que ver con elegir también, ¿no? Y entonces retornamos a esto de la elección. Yo mencionaba un poco solamente, pero me parece que es importante como rescatar el hecho de que efectivamente los niveles socioeconómicos más altos tienen acceso también a información que es un poco más limpia y acceder, por ejemplo, a consultas nutricionales que las personas en el sistema público de salud no pueden. Uh-huh. No pueden, espontáneamente una consulta con nutricionista no la pueden pagar, ¿no? Porque
sí, o sea, estaba pensando que también asistía a un cabildo de alimentación y nutrición que se hizo en La Reina, que obviamente la gente que participó era gente más letrada, y que ellos, claro, están en otro nivel de problemática frente a la alimentación y nutrición. No es qué alimento como para estar bien nutrido y tener una buena salud, sino que ya están en preocupaciones un poquito más avanzadas como la sustentabilidad o cómo acceder a los alimentos en economía circular, en huerto urbano, pero es como un nivel que es importante también, pero es un nivel más allá, porque ya tienen cumplida la parte básica de la selección de alimentos. Uh-huh. En cambio, en el otro lado, no.
De base, como les mencionaba al inicio, en los cabildos el tema de la alimentación no había aparecido y no aparece porque no está en nuestra constitución siquiera. Uh-huh. O sea, no aparece el aspecto de la alimentación. Y revisando otras constituciones, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso uh-huh. de México, que ayer tuvimos la posibilidad de revisarlo, aparece en específico el derecho de los individuos a acceder oportunamente a alimentos que logren nutrirse, digamos, de manera equilibrada. Y esto de que el Estado, digamos, sea garante del acceso de las personas no solo a un alimento, sino que a la calidad de esos alimentos de manera oportuna, que habla también, digamos, de tener la seguridad de que tú puedes alimentarte de manera, y vamos a entrar en este concepto saludable y que después lo podemos desarrollar un poco mejor, pero esto ni siquiera existe en nuestra Constitución.
Sí, igual hay que pensar... que existe como en 14 constituciones en Latinoamérica, pero también eran asociados a problemas de malnutrición por déficit.
Por déficit, claro, sí. Bueno, pero estamos en este otro lado y hay que hacerlo. Nos vamos a ir, me están avisando, a la pausa obligada a las 11:30 y retornamos luego de esta pausa.
Música. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Bien, estamos de vuelta luego de esta pausa comercial. Estamos en Frecuencia Nutricional, en sintonía con su bienestar. Es un programa especial que estamos realizando académicas del Departamento de Nutrición. Sin embargo, igual hay estudiantes que están trabajando desde sus casas, publicando en Facebook, Instagram, atentos. Y recordarles los números telefónicos que tenemos también otra colega que está ahí atenta a cualquier llamado que usted quiera hacer. El 22977-1580 o el 22977-1579. Y en el día de hoy estamos tratando en particular, nuestro tema es cómo la alimentación y la nutrición puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Hemos hecho en los primeros 30 minutos de este programa un análisis un poco abarcando de todo, porque la verdad es que cuando empezamos a hablar de alimentación y nutrición y el por qué nuestros niveles de obesidad, etcétera, inevitablemente vamos tratando otros aspectos que tienen sin duda que ver con los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país, que son los que nos tienen hace ya 3 semanas movilizados, y que en ese sentido, para nosotros como Frecuencia Nutricional, era importante retomar, no hacer como que no está pasando nada, ni volver a la normalidad, que tampoco es posible hacer, porque ya nunca más vamos a estar...
A una nueva normalidad.
Es una nueva normalidad, justamente. Eso es lo que buscamos. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos conversando respecto a cómo... la alimentación en específico no está considerada dentro de nuestra constitución, como sí otras constituciones de países de Latinoamérica y en otros países del mundo la tienen contemplada con aspectos bien específicos, ¿no? Entonces, respecto a eso, Paola ya un poco mencionó, pero ahora me gustaría que nos contaras cuáles han sido estas actividades con las que hemos podido ir reflexionando respecto a este tema. Para todos ha sido un trabajo, porque es verdad cuando dice que Chile despertó, es que todos estábamos un poco dormidos, incluso nosotros que trabajamos en esto y que nos toca de una u otra manera, cuando digamos estamos trabajando con distintos usuarios, darnos cuenta de que hay ciertos aspectos que estamos limitados desde cómo nos acostumbramos
de manera mala, ¿no? Como normalizamos cosas que no deberían ser normales, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con cosas bien interesantes, como por ejemplo estudiantes han cuestionado el cómo atendemos, ¿no? El cómo llevamos a cabo nuestras atenciones de nutrición con los usuarios, por ejemplo, o temas tan específicos como considerar que la nutrición y la alimentación no está dentro de nuestra constitución.
Bueno, sí, nosotros como Escuela de Nutrición convocamos al primer cabildo de como para hacer un zoom en la temática de alimentación y nutrición dentro del derecho a la salud, porque como tú bien dices, la Constitución habla de la salud específicamente, pero no menciona nada de alimentación y nutrición. Se subentiende que es una parte de la salud, pero ese cómo se interpreta la Constitución ha traído muchos problemas, así que es mejor dejar clarificar algunas cosas. En el cabildo que nosotros realizamos, tratamos de reflexionar entre estudiantes, egresados, académicos, profesores, sobre cuatro temas en específico. Uno es el que estábamos conversando, si realmente la alimentación es un derecho fundamental, porque también otros podrían cuestionar que no es un derecho, es una necesidad, o que si se pone como un derecho, podría ser cuestionable el tema de la opción a elegir, la alimentación. Entonces hay toda un debate que hay que analizar profundamente en cuanto a eso, porque no basta con poner alimentación, habría que poner apellido, alimentación saludable. Claro.
Y el y tema, una definición, porque
claro, o sea, ¿qué es alimentación saludable? Porque lo que es para mí no es lo mismo que para el otro.
Para no dejarlo a interpretaciones de quien lo lea.
Exacto, pero es complicado porque aquí vamos a entender como alimentación saludable. Habría que hacer una canasta de alimentos básicos, saludables, que pudieran cumplir con las guías alimentarias.
Que consideraran los alimentos que son propios de nuestra cultura, por
claro,
ejemplo.
Porque que fuera adecuada.
En ese sentido también apareció dentro de los temas el aspecto de la soberanía alimentaria y cómo de una u otra manera con este modelo en el fondo se promueve mucho más que lleguen alimentos que son
de fuera.
De fuera y que son plano, en el sentido de que para todo el mundo come casi lo mismo ahora. O sea, si uno se va a analizar los mismos fideos encuentra acá en Italia o en China, digamos, pero ¿dónde está la riqueza de nuestra geografía al servicio de la gastronomía de nuestro país, ¿no?
Claro, es como está globalizada la alimentación también.
Claro, y hace que sea completamente plana en ese sentido, ¿no?
En algún momento fue algo que lo mencionábamos como una riqueza, ¿no? Exacto. Ay, qué bueno que ahora podemos acceder a alimentos de otros lugares, o tener alimentos que eran de estación todo el año y como un beneficio. Pero ahora nos entramos a cuestionar si realmente estaba haciendo un beneficio o las consecuencias de ese beneficio ahora nos están perjudicando. Porque lo ideal, si hablamos de sustentabilidad, es que nosotros nos alimentáramos según estacionalidad o con los alimentos que son producidos en lugares cercanos a donde nos vamos a alimentar. Y así un montón de cosas. Entonces ya no es tan bueno quizás comernos, no sé, un melón en invierno.
Claro. El tomate todo el año.
El tomate todo el año.
En cierta época es malísimo. Malísimo.
Claro, que en algún momento, si lo pensamos bien, era un beneficio, pues estábamos contentos con eso. Pero ahora que vemos las consecuencias socioambientales, claro, obviamente nos empezamos a cuestionar de nuevo eso. Bueno, eso fue una de las temáticas de la alimentación como un derecho. También hablamos sobre la educación en alimentación, nutrición y sustentabilidad. Como, por ejemplo, que es un tema gremial también para nosotros, como en los colegios desde preescolar en adelante no hay una educación firme, sólida y con especialistas en el tema de alimentación, nutrición, sustentabilidad y salud.
¿Ya? Salud en general, en verdad.
Salud en general, claro. Tenemos un espacio de educación física que quizás podría ser el momento, como conversaban algunos en el cabildo. Quizás no, quizás habría que tener un profesional de salud como hay en otros países, en cada colegio que esté encargado de la salud de ese microambiente que es la escuela.
Mira, respecto a eso mismo, tuvimos un llamado de Edgar, que agradecemos su llamado, y él menciona que él cree que el gobierno debería hacerse cargo de la educación en alimentación y nutrición en los colegios, porque establece que si bien se entrega el almuerzo, se entrega leche con estos programas, ¿cierto?, de alimentación,
en los jardines y en los colegios también, que es una buena iniciativa, pero él considera que la educación en alimentación y nutrición debería ser de edades muy tempranas, ¿no? Y que en ese sentido no hay nada al respecto, ¿no?
O sea, ahí hay que considerar que en realidad hay, o sea, ¿hay está iniciativa? En los planes programáticos. El tema es cómo se implementan esos planes programáticos, porque, por ejemplo, no sé, sustentabilidad está obligatorio en tercer y cuarto año medio. Salud, hay una unidad de salud a lo largo del currículum. También el tema de alimentación y nutrición se ve fuerte en cuarto básico, sexto básico. Pero, ¿cómo se ve? Porque también eso queda a cargo de los profesores, que tienen una carga altísima de trabajo, y que lo ven desde su, bueno, de su interpretación también, pues. O sea, no está en no hay una capacitación, por ejemplo, de nosotros como profesionales de la nutrición a los docentes para que puedan traspasar esos conocimientos, habilidades, destreza a los estudiantes, sino que todo se sobrecarga en el profesor.
Claro.
Entonces el profesor tiene que ser como un experto de todo.
Ahora, también no quiero decir, no quiero que quede la idea de que el gobierno no ha hecho nada en materia, porque esto se viene trabajando hace tiempo con las empresas que licitan la alimentación, con el plan contrapeso, pero si bien se han hecho cosas, yo creo que hay que remirarla, porque
es insuficiente. Son insuficientes,
exactamente. Cuando
te das cuenta, el nivel de daño, digamos, requiere de una cosa mucho más comunada.
Exacto.
Más, en el fondo, mucho más organizada desde distintos aspectos, no solo desde educación, por ejemplo. Uh-huh. Porque estoy recordando cómo desde la Junji se logra entregar alimentación a jardines infantiles en, qué sé yo, en Magallanes, en zonas extremas de, uh-huh, de nuestro país, y cómo esa alimentación se vuelve también, ante un esfuerzo máximo, pero muchas veces se vuelve también plana, con poco acceso a frutas y verduras, y teniendo, por ejemplo, la mano la posibilidad de generar huertos, uh-huh, ¿no? Para alimentar ese mismo jardín. Entonces, son iniciativas que son puntuales y que finalmente, cuando tú haces el análisis de lo que va resultando bien, tiene más que nada que ver con la voluntad de uno u otro profesional un poco más comprometido con, uh-huh, el tema, que algo que sea que nazca desde nuestras autoridades, digamos, y que haya sido, digamos, bien pensado desde ahí. Es una cosa muy yo diría nuevamente de voluntades individuales,
¿no? Absolutamente, o sea, como que dejan como al cargo de una pura persona, sí, de un puro sector, algo que debería ser incorporado en muchos sectores y un trabajo para que en verdad la gente tenga este poder de lo que se promueve desde el gobierno, que es este elige vida, uh-huh, sana o elige vivir sano. Hoy en día, sí, la gente no puede elegir, o así cierto simple sector puede elegir,
claro,
simple, el resto arrégleselas como pueda. Así debería ser el logo, porque en el fondo no se puede elegir vida sana en estos momentos.
Es que igual hay un problema como no sé cómo decir, trascendental, porque estaba pensando en el tema de la sustentabilidad, que es lo que leí hace menor tiempo. Hay incentivos, hay un certificado en el colegio sustentable, ¿cierto? En la universidad sustentable, en el jardín infantil sustentable. Pero es un incentivo, o sea, yo te premio si tú lo haces. Pero no es una política trascendental donde todos tengan que hacerlo, no por un premio, sino que es por el deber y porque es la necesidad actual.
Exacto.
Entonces, bueno, este sistema queda, como tú dices, Cintia, queda a los jardines más motivados, uh-huh, a las escuelas más motivadas.
Exactamente, pasa lo mismo con el tema de lactancia materna. O sea, es vergonzoso que en la actualidad nos presentemos con resultados en congresos internacionales para presentar que Chile no tiene hasta la fecha ningún hospital amigo de la madre y el niño, ninguno acreditado como tal, cuando en realidad lo tuvimos en un tiempo, después, uh-huh, dejamos de tenerlo y ahora está a voluntad de la institución, digamos, del hospital, uh-huh, que lo quiera hacer, pero porque claro, inevitablemente eso implica invertir recursos, hay que capacitar, exacto, a esos profesionales, entonces eso es indudable. Pero entonces, claro, queda voluntad porque es como vea usted si lo quiere hacer o no, pero es que eso no debería quedar a voluntad de nada. O
sea, claro, es que seguramente, bueno, si bien hay una meta de lograr de lactancia materna, hay otras metas que no favorecen el número de hospitales de amigo del niño. O sea, lo mismo pasa en nutrición y no, que no quede solamente que somos las nutricionistas las malas, no. Es un sistema que a ti no te deja ver o atender al usuario que te llega de una manera integral, porque lo que te interesa es que la gente esté compensada, un número, porcentaje de compensado, porcentaje de personas que baja de peso, uh-huh. pero no interesa, por ejemplo, algo más integral, o sea, no sé.
O la calidad, pues lo calidad, mismo, es claro. cantidad, las metas son cantidad.
Bueno, y claro, vemos que eso se repite en los otros aspectos que nosotros hemos, desde el inicio del programa, mencionamos que son derechos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Esto mismo se repite el tema de la calidad en la educación, en el transporte también,
en la atención,
en la
salud.
Vivienda, en la claro. atención, o sea, nuevamente, o sea, bajo la mirada de este modelo, claramente es un número más, ¿no? Una cifra que a niveles macroeconómicos puede ser muy bonito, pero cuando tú te vas a lo micro, a ver cómo afecta al individuo en cada hogar de esa persona, es que en realidad te das cuenta que esto no está funcionando para uh-huh. todos. Y si no funciona para todos, entonces, ¿en qué estamos? ¿No? Uh-huh. Es como...
Ahora que tú hablaste de la lactancia materna, bueno, uno de los tercer grupos, retomando el hilo de la conversación de las temáticas que hablamos en el Cabildo, fue justamente la alimentación laboral, que es otro tema también, porque ya podemos tener un ambiente adecuado. Supongamos, en el mejor de los casos, podemos elegir, y elegimos. Pero cuando nosotros no estamos en la casa todo el día, pues vamos uh-huh. al colegio, vamos al trabajo, y ahí tienen que estar también las condiciones para que esa elección se pueda llevar a cabo.
Son otros ambientes alimentarios.
Claro, porque en el trabajo también, ¿qué pasa? No sé, tenemos suficiente tiempo para almorzar, tenemos las condiciones para llevar alimentación y resguardarlo en temas de inocuidad.
Exacto. Bueno, vamos a seguir tratando este tema que introdujiste muy bien, Paola, y ahora nos vamos a otra pausa musical para refrescar un poco nuestras mentes.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Thank you.
Bien, luego de esta maravillosa canción que ha despertado nuestros espíritus, retornamos entonces, estábamos conversando respecto a las actividades que se han hecho en la Escuela de Nutrición en torno a esta crisis social, momentos de reflexión importantes, y en eso estábamos conversando también uno de los temas que hacía mención a cómo en salud laboral el tema de la alimentación es algo importante considerar también, ¿no?
Sí, claro, porque si bien está resguardado en el código laboral un tiempo para alimentarnos, ese tiempo generalmente es de 30 minutos y no considera el acceso a la alimentación. O sea, podemos trabajar en un lugar donde no haya cerca, donde abastecerse de alimentación y tengamos que trasladarnos, quizás hacer una fila en un casino. Y finalmente nos quedan como 5 o 10 minutos para almorzar.
Claro.
Y a veces ni siquiera está el espacio físico para que tú te sientes y comas, ojalá no solo, pues, sino que en un grupo de gente. Entonces uno ve, por ejemplo, en la facultad los chiquillos comiendo los pastos. Sí.
Y ni hablar de la oferta también. Porque,
claro,
bueno, ahora...
es otra cosa. O sea, cuando uno tiene que ver ambiente alimentario, tiene que ver, pensarlo en todo sentido. No solamente de que si está o no está el alimento, sino que las relaciones que se dan en ese ambiente, los espacios, cómo están desarrollados, etcétera, etcétera. O sea, es un montón de cosas lo que uno tiene que...
Y ahí también lo linkeábamos con lo que hablaba Cintia de la lactancia, porque también... Las mujeres trabajadoras pasan por un periodo donde tienen que extraerse leche. Exacto. Y también ahí tampoco están los espacios, no todos los lugares tienen un lactario, las mujeres tienen que ir al baño, entonces también es
a
otro tema.
La misma oficina y los pobres tienen que estar ahí, las
Así
pobres.
Es. Oye, antes de que continuemos, porque ya se nos está acabando un poco el programa, pero quiero mandar un saludo afectuoso a la señora María, que es una radioescucha que está pero siempre fiel a nuestro programa, y ella llamó para comentar que, en el fondo, como adulto mayor, el tema del peso es una cosa que la persigue, pero que ella considera que no solo pasa por la alimentación, obviamente las pensiones, que es un gran tema también, no alcanza tampoco para pensar en una alimentación o acceder a una alimentación un poco más saludable, por así decirlo, o más variada. El tema de hacer ejercicio con poco espacio, evidentemente no hay espacio cercano a la casa, o como lo hace en una casa en la cual ella vive con 35 metros cuadrados, ¿no? Que ahí también en el fondo existen triquiñuelas, digamos, cómo puede llegar, pero para eso se necesita ayuda, ¿no? Alguien que esté que pueda capacitar a ese adulto mayor con cosas específicas en la casa, cómo hacerlo, pero eso tampoco está, no hay. Si uno piensa en el acceso de las personas, los usuarios que van a los CESFAM, ¿cuántos realmente pueden acceder a esta capacitación, a estas indicaciones de profe de educación física o de kinesiólogo? De aquí a que vuelva a tener una hora con nutricionista puede pasar un año más, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, evidentemente, la cosa también retorna en lo desigual, ¿no? O sea, mantenemos esta inequidad constantemente, el sistema está un poco maniado y persiste en esta cosa de inequidad.
Sí, ahí me recordé lo que tú decías antes en el programa de que los estudiantes habían cuestionado el modelo. Pues claro, porque la señora María, voy a tomar de ejemplo, perdón, señora María, va al médico, ¿cierto? Y la van a atender por una dolencia en particular. Después va al Nutri y la van a atender por sus complicaciones en alimentación. Después va al Kine. Pero ¿por qué no vemos a señora María en su entorno, en su familia, con su vivienda, con su... ¿Por qué no hacemos algo en el sistema de salud de verla como un todo con su entorno y poder satisfacer sus necesidades conjunta y no que ella vaya haciendo como una especie de caminata, no sé, de
por
marcha
oficina.
Por toda la oficina de cada profesional de salud, separada como por 3 meses cada una, hasta cumplir su necesidad? Y además que a veces son recomendaciones que van en contra, ¿cierto? O que no son adecuadas, le decimos lo que ella dice, vaya a hacer ejercicio, pucha, pero no puede salir por la inseguridad, pero adentro de su casa tampoco, no hay espacio.
O también porque yo escuchaba a Carolina Franch, que es una académica también de la Facultad de Ciencias Sociales, y decía, cortémosla con decirle a las personas que están todo el día en la casa, que además haga actividad física adentro de la casa. Entonces, porque es verdad, pues están todo el día en la casa. Y un poco, retomando algo que ella también dijo acerca de la salud mental, Todo esto finalmente va a repercutir de una u otra manera en la salud mental. O sea, si yo no tengo el presupuesto, me genera un estrés. Si yo no tengo una buena salud, obviamente eso me va a generar un estrés. Y muchas veces, muchas personas solucionan este estrés
con la alimentación.
Con la alimentación. Uh-huh. Y buscando aquellos alimentos que generan más placer, que muchas veces no son los más saludables.
Y la alimentación muchas veces responde a, no a ese cerebro desarrollado, sino a este cerebro...
Cosa emocional.
Que es mucho más emocional. Uh-huh. Porque claro, si tú tienes tu cerebro desarrollado... ocupándose de preocupaciones que en el fondo deberían estar, derechos básicos que deberían estar garantizados por el Estado, lo tienes preocupado pensando en eso, tu alimentación va a ser lo que venga, ¿no?
Exacto, o sea, exacto.
Como puedas hacer, y si me entregan un rato de gratificación, mejor, porque estoy tan estresado que eso es lo que busco. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, y era un poco el espíritu del tema de este programa, cómo la alimentación puede, en el fondo, construir una sociedad más justa, es una cosa también circular, ¿no? Como también una sociedad más justa puede construir personas mejor alimentadas. Entonces, sí. Es como con qué empezamos, ¿no?
Es que es súper complejo porque aborda súper todo. O sea, la alimentación no es solo echar un alimento a la boca. Incluye muchas cosas que tienen que ver desde la producción, cómo producimos esos alimentos de una manera solidaria con el medio ambiente y también no extractivista y que nos permita tener un futuro digno. Hasta cómo nos relacionamos con ese alimento desde la salud mental.
Así es. Uh-huh. Bueno, parecieran ser muchas cosas, en realidad no parecieran, son muchas cosas. Y esto es lo que nos tiene movilizado y esto es lo que nos va a mantener en los próximos programas, sin duda, conversando sobre estos temas con otros invitados. Antes de irnos, porque ya tenemos que irnos, quiero darle el espacio para que puedan mandar los saludos respectivos y agradecerles también por haber venido a compartir con nosotros en este programa.
Sí, antes de personalizar el saludo, quiero agradecer a los estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile, que ellos... desde su propia iniciativa hicimos una campaña de recolección de dinero y han ideado, elaborado bajo las normas que ellos saben, barritas energéticas y saludables que han ido a repartir a voluntarios que están en las marchas como bomberos, Cruz Roja y sus mismos compañeros de la Facultad de Medicina, arriesgándose también. Así que han estado movilizados desde su disciplina, desde lo que saben hacer.
Que fue maravilloso eso.
Sí. Así que gracias a todos los que donaron también. Y ahora sí, personalmente, un saludo a Sonia, que está de cumpleaños.
Y a Ricky también, ¿no?
Y a Ricardo, que también está de cumpleaños. Y a mi hijo Bruno, que me está escuchando.
Muy bien.
Y también quisiera agradecer también a todos, bueno, a ustedes primero por la invitación, también a Paola y a Karen, directoras de la Escuela de Nutrición y Dietética, porque ellas han hecho harto trabajo con los estudiantes, con los académicos, así que también agradecerles a ellas. Y personalizando también mi saludo, quiero mandarle un gran saludo a mi familia que me está escuchando y me dicen que por favor manden un saludo, en especial a mi hermana chica Valentina, que también nos está escuchando y nos dice que el programa está saliendo muy bonito.
Ah, muchas gracias.
Necesito para él.
Bien, y yo entonces voy a sumarme a los agradecimientos a nuestros estudiantes siempre y a sus encargadas dentro de la escuela, a los académicos que estamos también movilizados para que esto salga... digamos a buen puerto, y aprovechar de mandar saludos a mi mamá, que siempre está escuchando, la señora María, que es otra señora María. A Coque y a Mateo, que también imagino que están escuchando, no sé en qué están, pero bueno,
vamos seguramente,
a
seguramente.
Bien, y a todos nuestros radioescuchas que siempre nos siguen de manera muy fiel, nos vemos
y no nos rendamos,
nos encontramos,
estamos movilizados.
Eso. Sí. Bien, saludos y fuerzas.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con una nueva constitución?